Dios es aquel que primero eso, se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Descendí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Descendí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultiva por la cosecha. Emilia Pardo Bazán. Estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. Saludos al Cuasi, y al Inge Barritas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en su programa de Morena Mujeres Trabajando, aquí en Radio AMLO. Muy buen provecho a quienes estén en este momento comiendo. Estamos comenzando. Les agradecemos de antemano su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 o bien también pueden hacerlo en nuestro correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Tenemos alguna información como todos los martes. Estamos invitándolos a que escuchen todos los domingos el programa titulado ¿Y los indios qué? Con el licenciado Guillermo May. Este se transmite de 6 a 8 de la noche, es un programa muy interesante, está muy muy bueno y los invitamos a que lo escuchen. También les vamos a hablar en un momento de los próximos talleres. Está por terminar nuestra escuela de formación política para mujeres. Como ustedes ya saben, esta escuela tuvo ocho talleres que fueron itinerantes en cada dos delegaciones y el día 12 de noviembre se termina. También les vamos a invitar a un segundo taller de políticas públicas de las mujeres en la Ciudad de México y les comentamos que gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos acompañaron, tuvimos gran éxito el día martes 25, hace 8 días, donde se entregaron las memorias que se imprimieron y en esta ocasión también para este segundo taller estamos haciendo la convocatoria para que nos envíen sus ponencias. En un momento les vamos a informar toda esta situación. Pero por lo pronto damos la cordial bienvenida a nuestras compañeras. Ellas vienen, ahora le toca a la delegación Cuajimalpa y nos acompaña nuestra querida amiga, compañera Adela Piña. Ella es consejera nacional de Morena y la compañera nos hace favor invitó a un grupo de mujeres muy importantes, con una buena trayectoria, y para nosotros es un placer y un honor, como siempre, contar con estas mujeres que están trabajando, son mujeres que trabajan en Morena. Tenemos por un lado a la licenciada Jazmín Rodríguez Huerta, ella es militante de Morena. También está con nosotros Larisa Ortiz Quintero, ella viene de la Organización de Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, nos hablará un poco del tema. También está con nosotros Gloria Valdespino Domínguez, ella viene de la cooperativa de vivienda Unión Palo Alto, también nos hablará un poco de qué están haciendo en esta cooperativa. Está también con nosotros Dolores Arellano Pérez, ella es activista de Morena, también nos va a hablar de su trabajo. Está también con nosotros Mireya Guzmán, ella es militante de Morena y ella junto con la licenciada Jazmín Rodríguez nos van a hablar del tema, un tema un poco espinoso, es un tema desafortunado y desafortunadamente muy actual. Ellas nos van a hablar de la violencia de género. Pues les damos la muy, muy cordial bienvenida a su programa Morena Mujeres Trabajando. Les agradecemos, es para nosotros un honor y un placer contar con ustedes. Bienvenidas y le doy la palabra a la compañera Adela. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, ya se me está haciendo tarde. Muy buenas tardes. Que está con ustedes nuestra compañera Adelita. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Emita, es que ya es cambio de horario, entonces
sí.
Nos afecta un poco, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, buenas tardes a quien nos está escuchando, a todos los radioescuchas. Y bueno, yo estoy primero muy agradecida por la invitación nuevamente que nos hace la Secretaría de Mujeres, que le encabeza pues nuestra compañera Guadalupe Juárez, a la que en verdad le agradecemos que nos dé esta oportunidad de expresar y de exponer pues diferentes puntos de vista. Hoy efectivamente le toca a la delegación Cuajimalpa abordar algunos temas que vamos a hacerlo en los próximos minutos, pero también sí quiero mencionar que está con nosotros una compañera que no es de la delegación Cuajimalpa precisamente, que es Larisa Ortiz, ella es de la delegación Tlalpan, pero pues le hice esa invitación porque me parece que es una mujer muy valiosa, muy valiente, y ahorita que empecemos con la semblanza y con el tema propio que nos va a comentar, pues ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, de esa gran trayectoria. Y lo mismo, pues, de cada una de las compañeras que están aquí. Son dos profesoras, dos compañeras licenciadas que han abordado desde hace mucho tiempo el tema de violencia de género, y pues lo vamos a dividir así: va a ser violencia de género, vamos a hablar un poquito de feminicidio, vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y pues vamos a rematar con un tema que hoy, primero de noviembre, es muy importante para toda Mesoamérica, para México en especial. Exacto. Que es pues el Día de Muertos, ¿no?, que se supone que empezó ayer 31 por la noche, según nuestra tradición, pero vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, yo les daría la palabra para que inicien ya las compañeras, Mireya Guzmán y Jazmín Rodríguez.
Hola, buena tarde a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. El día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre lo que es la equidad de género, tema que seguramente en otras mesas ya habrá sido abordado. El género es una palabra que en la actualidad hemos escuchado en diversos espacios públicos. Cotidianamente políticos, políticas hablan de este tema a uso y desuso. Sin embargo, pues pareciera en muchas ocasiones cuestión de moda. Este término de género está indiscutiblemente ligado al movimiento feminista, que es quien pone y trae estos temas hacia las discusiones, ¿no? El feminismo es un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres. Es una corriente de pensamiento, como bien debemos saber, que cuestiona la sociedad patriarcal, desde la filosofía, la religión, la ciencia. El feminismo propone una nueva forma de relacionarse, y con esta perspectiva, esta forma de mirar la realidad, nos dice que las desigualdades entre hombres y mujeres no son meramente naturales. O sea, sé que las mujeres no nos debemos naturalmente a estar en casa, o naturalmente somos más débiles, o naturalmente nos toca el cuidado de las hijas, de los hijos, sino que es toda una construcción que socialmente se ha dado en diferentes ámbitos. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido relegadas por esta cultura patriarcal, donde todo aquello que no es, el hombre que no es fuerte, blanco, altos y bonitos, estamos fuera dentro de esa cultura patriarcal, y entonces nos toca ser los dominados o las dominadas, ¿no? Porque los hombres tampoco se escapan de esta cultura patriarcal, donde si no tienen auto, donde si no son guapos, pues entonces están como subestimados, ¿no?
Dijéramos que seríamos los que no llenamos esos requisitos, seríamos como ciudadanos de segunda.
Exactamente. Y entonces esta vivencia cotidiana pues es la que nos lleva a tener pues todos los problemas tan graves que ahora vivimos, ¿no? Los feminicidios que más adelante van a abarcar vienen y tienen su raíz en esta cultura patriarcal que no respeta o que no le da ese lugar que debiera tener las mujeres, y que no nos lo van a dar porque es una cuestión como de conquista, como de lucha, como de decir aquí estamos, ¿no? Le aviso al auditorio también que hoy me acompaño, además de con mis compañeras, con mi hijo Carlos Alberto, tiene 4 años. Y bueno, pues también es parte de esa construcción, ¿verdad? De ir ganando espacios, pero pues a veces con los hijos y muchas veces sin ellos. Pero bueno, hoy toca el que me acompaña, por si escuchan ahí alguna vocecita, pues ahí está el hijo presente.
No, pues qué bueno, eso es importante porque eso quiere decir que de alguna forma él está escuchando, y si tú lo llevas a todas estas pláticas, aunque es pequeño, pero poco a poco él se va integrando, él va conociendo y va a saber que no se tienen que hacer algunas cosas que los mayores hacen, ¿verdad?
Sí, claro, y retomo esta idea, ¿no?, de que el término género lo escuchamos cotidianamente, pero no lo practicamos. Incluso hay instituciones donde se trabajan estos temas, donde se debiera tener la sensibilización de lo que esto implica, y pues desafortunadamente no es así en la vida cotidiana. Entonces, si nosotros no vamos trabajando esa reconstrucción de género desde dentro de nuestro ser, desde sí casarnos más que con el concepto, sino con la forma cotidiana de llevarlo a cabo, pues difícilmente estas políticas públicas van a cuajar, porque nada más están como por encimita, ¿no? Casos conocidos, ¿no? Las lavadoras de dos patas, por ejemplo.
Fue un término que utilizó el señor Fox.
Que finalmente reflejan esa cultura machista, ¿no? De la que tanto padecemos. La violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres o para quienes se asuman también como mujeres, ¿no? Están también las mujeres trans, por ejemplo, uh-huh. que también, ¿no? También ellas son violentadas, son asesinadas.
Sí, yo creo que la violencia hacia ellas es todavía aún más cruel, porque así como en algún momento se habló que las mujeres indígenas sufrían una triple violencia por ser mujeres, por ser pobres y por ser discriminadas en el propio país, ¿no? Y yo creo que también las mujeres que son trans, las mujeres que son lesbianas y todas estas mujeres que son rechazadas por la sociedad sufren dobles y hasta triples discriminaciones, ¿no? Y yo creo que muchas veces se ha visto que son hasta más crueles con estas mujeres.
Sí, así es parte como de la formación desde lo cotidiano, ¿no? Porque todo aquello que se asume como femenino desde casa lo vamos uh-huh. inhibiendo, lo vamos castigando, lo vamos mermando desde casa, ¿no? Esto empieza incluso desde los preescolares, por ejemplo, ¿no? Es el rosa para las niñas, el azul para los niños, y el niño llora, entonces es un maricón, ¿no? Es un chillón, es una nena, estas cosas como de vieja el último, ese tipo de situaciones
que
pareciera gracioso hasta cierto sí. punto, pues es con lo que se tiene que ir erradicando de a poco, porque esos malos chistes son los que exageradamente después nos llevan a las muertes violentas en el caso de las mujeres. Mi compañera Yasmín, ella es abogada, y poniéndonos esta parte de los lentes, este enfoque de violencia de género, nos explicará a continuación algunas de las modalidades de las violencias que vivimos como mujeres, ¿no?
Pues sí, muchas gracias. Es muy interesante lo que nos estás comentando. También les quiero decir que precisamente ahorita el compañero Aarón también en algún momento va a intervenir, porque él nos trae su libro que se llama Cosecha de Mujeres, precisamente un poco abordando toda esta temática que ustedes nos están haciendo favor de desmenuzar. Este libro está escrito por Diana Washington, y en un momento pues empezaremos también a entrelazarnos con esta situación. Muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Yo les voy a hablar de lo que es violencia de género a partir de lo que nos dice la ONU, que nos dice que la violencia de género es hacia las mujeres, hacia el sexo femenino, que esta violencia debe tener como resultado un daño o un sufrimiento. Este sufrimiento puede ser físico, social o psicológico para la mujer. Eso es lo que nos dice la ONU en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1994. También tenemos la otra definición que da la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995, que dice que la violencia de género contra la mujer impide el logro de los objetivos que son la igualdad de desarrollo y paz, esto violando y menoscabando el disfrute de los deberes y derechos fundamentales. Y a partir de esta conferencia es que se empieza a exhortar a los gobiernos para adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres, de la cual México pues ha formado firmado tratados internacionales como la CEDAW y Belém do Pará, en la cual se trata de eliminar todo tipo de violencia hacia la mujer. Tenemos diferentes modalidades de tipos de violencia, empezando por la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual, de las cuales se nos dice que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna de este
tipo de violencia.
Esto nos dice que se da entre mujeres de 15 y 44 años de edad.
En ese
rango está que alguna mujer haya sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Las mujeres dicen que no son víctimas de violencia si no les pegan, ¿no? Uh-huh. Muchas mujeres cuando les preguntamos, ¿tú vives violencia? Ellas nos dicen, no, nunca me ha pegado. Pero les digo, es que no es necesario que te peguen para que vivas violencia. Es simplemente el simple hecho de decirte, estás gorda, estás fea, ya no estás como antes, ya estás toda guanga. Eso es violencia.
Porque incluso leía yo no hace mucho que el que no le hablen a una, es decir, que les apliquen uno la ley del hielo, dicen por ahí, que eso es violencia. Y como bien dice, como comentaba hace un momento la compañera que le antecedió, hay muchos tipos de violencia que desconocemos nosotras mismas que son violencia. Afortunadamente ahorita este tipo de pláticas con ustedes, y habrá algunas otras personas que también pudiéramos acercarnos, o incluso libros y todo esto, para conocer todas estas violencias de las que usted nos habla.
El ignorar es un tipo de violencia, que el decirte, el enojarnos ahorita y después ya no hablarte, me estás ignorando, me estás violentando.
Violentando.
Así es, el decir, el compararte con alguien más, es violencia. El compararte, no, es que mi mamá sí sabía cocinar, es que mi hermana sí sabe hacer las cosas. Y decimos, eso es violencia, sí, eso es violencia, porque me estás comparando, estás diciendo que yo no sirvo, que sí, tendría que ser como tu mamá o como tu hermana para valer, ¿no? Y no es así. Otro tipo de violencia que tenemos es el físico, que ahí es un acto, y aquí se puede utilizar la fuerza física o algún tipo de objeto o arma, ¿no? Un arma, puede ser un cuchillo, una pistola, cualquier objeto que logre hacerme daño, puedo utilizar. ¿Y qué busca este tipo de violencia? Pues lesionar a la otra persona y puede causar la muerte, ¿no? Muchas veces pensamos, no, es que nada más fue un empujón el que me dio. La agresión física empieza desde un empujón hasta el intento de ahorcamiento,
sí, el asesinato.
El asesinato, eso es violencia física, ¿no? La patrimonial, muchas veces las mujeres construyen una casa en terrenos de algún familiar, ¿no? Y ellas dicen, bueno, ¿por qué yo no me puedo quedar con la casa? Es que construiste en un terreno que no era tuyo. Y aparte ni siquiera de tu esposo o de tu pareja, sino era de la mamá de tu pareja o de tu esposo. Y muchas veces ahí a la mujer se queda en estado de indefensión porque no tienen un lugar en donde quedarse. Y si corren con suerte tendrán alguna red de apoyo, pero si no, muchas veces esas mujeres terminan en la calle, ¿no? Con sus hijos, lloviendo, con frío. Sobre sí, claro. Todo las que vienen de los estados y que no tienen algún familiar en la Ciudad de México, conocen alguna institución y la institución las canalizan en algún albergue, pues bueno, ya estarán ahí 3 meses, pero si no, tendrán que vivir en la calle, en lo que encuentran algo.
Sí, de hecho, muchas veces las mismas mujeres ciudadanas que nos decimos que tenemos cierta preparación, muchas veces caemos en estas situaciones, pues las amigas, las compañeras, las mujeres que vienen del interior de la República, pues están totalmente indefensas y están totalmente a expensas de todo este tipo de violencias.
Así es, y también me he encontrado con mujeres que vienen de otros países, ¿no? Y están doblemente en situación de riesgo, en desventaja, porque no hablan el idioma.
Sí, comenzando,
¿no? Otro tipo de violencia que tenemos es el económico, que todas hemos pasado por ese tipo de violencia de
como no que es que el que más nos apura a la gran mayoría, ¿no? Es increíble. Es,
de no tengo dinero y hazle como quieras, ¿no? Si no te yo gano esto y nada más te puedo dar 100 pesos y te tiene que durar toda la semana. Eso es lo que más es un tipo de violencia que se da más, y que la que termina resolviendo estos problemas pues es la mujer, porque entonces se pone a vender avon, se pone a vender Tupperware, o se pone a vender a lo mejor algún dulce.
Sí, cualquier
cosa, uh-huh, para poder ir al día y darle de comer por lo menos una vez al día a sus hijos, cuando se quedan solas y cuando el hombre no les quiere dar pensión alimenticia. O cuando el hombre no tiene un trabajo estable, ¿cómo le cobras la pensión alimenticia?
Sí, que en muchos casos he sabido que los mismos señores se salen de trabajar con tal de no asumir su compromiso, ¿verdad? Cuando ya la mujer toma acciones legales, ellos renuncian, hacen que los corran con tal de no hacerse responsable. Así exactamente.
Muchas de las veces, a pesar de que ellos se salen de trabajar, la mujer puede acudir al Ministerio Público y demandarlo por abandono de menor. Uh-huh. Pero es ahí donde la mujer, por decir, es que él es el padre de mis hijos, ¿cómo lo va a meter a la cárcel? Ya no actúa en esa instancia, ¿no? Y entonces es obligación de los dos, no nada más del papá o de la mamá, es obligación de los dos, y aquí el papá es el que no está cumpliendo con la parte que le corresponde.
O también, por otra parte, es la mujer que tiene la situación de que dice, yo no necesito de él, ¿no? Y entonces también es esa otra parte en la que ella se hace cargo porque se siente uno muy fuerte, muy muy valiente y no necesito de él. Esto también es un error, porque por eso yo digo que por eso hay tantos hombres que tienen tantas mujeres, porque una misma muchas veces les da esa facilidad y esa oportunidad, porque si nosotras dejáramos a un lado, porque finalmente yo creo que la pensión es para los hijos, porque no es para una como mujer, es para los hijos, y si nosotras que en algún momento decidimos dejar a la pareja por la cuestión que sea, y pues obviamente si es por violencia, pues más rápido, ¿no?, que los dejen. Esto lleva a que las mujeres muchas veces digan, no necesito, y los dejan. Por eso ellos dicen, bueno, pues ya no tengo obligación, pues por eso me busco otra, y si les hago lo mismo, y así. ¿Cuántos hombres no tienen dos o tres parejas en esa misma situación? Entonces sí debemos de alguna forma nosotras, no es orgullo, no es justicia, y sobre todo es justicia para nuestros hijos, las que tenemos hijos.
No, y aparte es un derecho de los hijos.
Exacto.
Recibir una pensión alimenticia, porque no es para la mujer, sino es para los hijos. Es un derecho de los hijos. Sí, cuando las mujeres dicen, yo es que no quiero que me den nada, es que no es para ustedes, es para los hijos. Y de esa pensión es para la escuela, para el médico, para el transporte, o sea, para muchas cosas.
Sí,
no,
claro.
Nada más es para la mamá.
Mamá, sí.
¿No? Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia sexual. La violencia sexual va desde los celos, los celos excesivos de ¿y con quién andas? Y seguramente ya te acostaste con el vecino, sí, y fuiste al mercado porque seguramente andas con el de la verdulería, te empiezan a comparar, estás gorda, ¿qué no te has visto? Estás gorda, estás chaparra, con la que ando está mejor que tú, Otro, dentro de la parte sexual también está lo que es la negación de relaciones sexuales. Hay una parte donde manifiesta la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que el negarte a tener relaciones sexuales con la otra persona es un tipo de violencia sexual, ¿no? Pero aquí lo que más se ve es el de los celos.
Y por ejemplo, me asalta un poco la duda, cuando se juntan o se casan y que el señor dice ya no vas a trabajar, ¿eso dónde entraría también en violencia sexual? No, porque serían los celos de que no vayas porque tienes el jefe, tienes los compañeros hacen todo un show
ahí
de celos.
Entraría la económica, porque también le estás prohibiendo a la otra persona trabajar y no obtener un ingreso para ella para solventar sus gastos, y entra también la parte sexual y patrimonial. O sea, se van conjuntando en una sola palabra o en una sola acción diferentes tipos de violencia.
Bien, ¿no?
Tenemos diferentes también modalidades de violencia. Una de ellas es en el ámbito familiar, ¿no? Cuando el hombre empieza a agredir a la mujer dentro del seno familiar, pero aquí lo grave es que también ya estás agrediendo a los hijos de manera a la mejor indirecta, porque el hijo está viendo cómo el papá está agrediendo a la mamá, cómo le pega, cómo la está insultando. Eso también es un tipo de violencia indirecta hacia los hijos, ¿no? Otro tipo de violencia es la laboral. La laboral incluye el hostigamiento por parte del jefe, el acoso sexual, la discriminación, el discriminarte por ser mujer, la falta de oportunidades equitativas para la promoción y capacitación laboral, así como condicionar la contratación por estar casada, tener hijos e hijas o estar embarazada, ¿no? La limitación a estos cargos de toma de decisión es en un pago desigual, ¿no? Tú porque eres mujer, pues te voy a pagar menos, porque como me vas a pedir permiso para tener que ir por los hijos, o porque vas a tener que ir a tus citas médicas porque estás embarazada, entonces pues te voy a pagar menos, ¿no? Por ese simple hecho. La ley de general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia dice que la violencia laboral es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, y todo tipo de discriminación por condición de género. Porque muchas veces las mujeres tienen derecho a una hora de lactancia, pero los jefes
no se los dan
porque dicen, oye, te vas a ausentar más de una hora porque al hijo no lo puedes traer aquí, entonces te vas a tener que ir, estar ahí con él una hora y lo que regresas, pues ya estamos hablando de 3 horas.
Sí,
entonces
fácilmente.
Pues así no me conviene contratarte, ¿verdad? O tenerte aquí. Y es cuando las corren, ¿no? Otro tipo de violencia es la de en la comunidad. Se presenta en lugares públicos, en la calle, el transporte, los parques, etcétera, y comprenden los piropos, tocamientos, insinuaciones que te hacen sentir mal, ¿no? El trato discriminado por ser mujer en los servicios considerados masculinos, información automovilística de informática, trámites bancarios o administrativos e inmobiliarios. Actualmente México, eso es acoso sexual, un piropo o el tocarte, que se da mucho en el metro, a las jovencitas o en el transporte público, que los hombres le arriman a la mujer su miembro para este, pues para estarla acosando, ¿no? Y esto pues sobre todo se da en el transporte público, que es donde hay este mucha gente, y eso provoca que haya contacto cercano. Uh-huh. Y ahí es donde se aprovecha este tipo de
Y no solamente a jovencitas, yo me ha tocado ver algunas veces, afortunadamente casi siempre vengo sentada, que casi siempre viajo de terminal a terminal, pero sí he visto que incluso a mujeres grandes, sobre todo los señores mayores, están al acecho precisamente, ¿no? Como que ven que hay más bolita y es donde más como que van a bajar o como que se van a mover de lugar. Y sí he visto ciertas situaciones muy detestables, ¿no? Sí, desagradables, sí. Porque incluso algunas mujeres ni se dan cuenta, otras sí voltean y, o sea, se hacen a un lado, pues, pero sí es muy feo que haya eso.
Sí, y ahorita con las redes sociales y con los teléfonos inteligentes, pues ya se están grabando este tipo de delitos, ¿no?
Oh, qué bueno.
Para
evidenciar
quién es la persona que te está acosando. ¿No? Otro tipo de violencia es la violencia institucional. Es imponer, negar o condicionar el ejercicio de tus derechos humanos en los servicios públicos. Imponerte un método anticonceptivo, no darte información objetiva de los procedimientos y consecuencias. Esto es cuando las mujeres deciden a lo mejor tener más hijos, se da en los estados y el médico pues muchas veces les hace el ligado de trompas, ¿no? Sin el consentimiento de las mujeres. O en otra es donde hay niñas que han llegado a ser violadas y el médico les niega el derecho a abortar. Cuando en muchos estados está permitido el aborto por violaciones, ¿no? Y se ha dado el caso de niñas de 12, de 11, hasta de 10 años que por una violación quedan embarazadas y el médico no les da la pastilla del día siguiente o no les permite el abortar, o la iglesia católica, ¿no? Y esto es muy grave porque ¿qué va a hacer una niña de 10, 11, 12 años con un hijo?
Exacto, y en esa situación, ¿no?
Así es, ¿y cómo lo va a mantener?
Claro.
¿Cómo lo va a criar, no? Entonces ese es un tipo de violencia institucional que los médicos o el IMSS o el ISSSTE y en estos lugares donde te tendrían que practicar el aborto, pues no lo hacen, ¿no? Otro tipo de violencia es la feminicida, que de esto van a ampliar nuestros compañeros más adelante, pero aquí nos dice que es la violencia extrema que elimina los derechos humanos de las mujeres, que promueve el odio hacia ellas y que incluso puede llegar hasta el asesinato. Actualmente el estado que registra mayor número de feminicidios es el Estado de México. Anteriormente era Ciudad Juárez, ahorita es Estado de México, ¿no? Que se han dado últimamente en estas semanas feminicidios muy violentos, ¿no? Se ha dado de que las encuentran en maletas, las han empalado, las han quemado y ese tipo de situaciones se han venido dando en el Estado de México, que también en el Distrito Federal no quedamos exentos de este tipo
de violencias,
¿no? Y sería de lo que les podría hablar por el momento, de este caso, de este tipo de violencia.
Sí, pues pues muy interesante todo esto, muy aparte de interesante, es una situación muy importante que las mujeres se den cuenta, nos demos cuenta, porque pues muchas veces, aunque estemos según más o menos preparadas en el tema, desconocemos estas pequeñas cuestiones, y sí es importante, y es sobre todo que se hable de todo esto con las hijas, con las vecinas, con las pues con algunas otras mujeres, ¿no? Incluso en las comunidades, para que se dé el asunto. Por favor,
Yo nada más quería hacer un breve comentario. A mí me preocupó y por eso creo que fue importante que asistieran las compañeras, porque nuestra delegación de Coajimalpa está pegada al Estado de México. Hoy por hoy, desafortunadamente, se han venido dando casos de desapariciones, sobre todo, que no sucedía en nuestra población. En los últimos años y en estos últimos periodos de gobierno que tenemos, se ha incrementado pues de manera considerable ese asunto de desaparición de mujeres, de jovencitas sobre todo, y realmente es preocupante, ¿no? Porque además en nuestra delegación circulan una cantidad enorme de taxis piratas del Estado de México, y pues últimamente se han dado, según las noticias, pues hechos delictivos a partir de esa situación tan irregular que hay, ¿no? Entonces, pues ahorita la maestra Lolita va a hablar de un caso, va a contar un caso de un asunto de feminicidio. Antes creo que Mire quiere decir alguna otra cosa.
Sí, ¿sí? Permítame un segundo. Bueno, vamos aquí con Mire, pero ya el ingeniero nos está mandando a una pausa musical muy breve. Le damos la palabra a la compañera Mire, por favor, Inge. Y terminando, vamos a una pausa musical muy breve y continuamos, por favor. Sí, Mire,
sí,
por favor.
Nada más rápidamente y de manera muy breve, comentarle al auditorio que existen espacios a los que se pueden acercar las mujeres, también los varones que quieran iniciar una nueva construcción cultural, que quieran renunciar a su violencia. Existen espacios donde hay especialistas que se especializan, valga la redundancia, en estos temas para una nueva reconstrucción, ¿no? De una nueva cultura. Y también los medios de comunicación son importantísimos. Entonces, acercarse a esos medios que nos presentan nuevas opciones.
Sí, pues muchas gracias. Vamos a una breve un breve corte musical y regresamos. Estamos aquí en su programa Morena Mujeres Trabajando. Muchísimas gracias, buenas tardes y provecho a quien esté comiendo en este momento.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto.
De cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y los ojos que estaban llorando, y los puños que se cerraron. En el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra tapó con su manto unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, de la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. cobraría, pero no borra mi memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cafetolas, ni la radio de mis vecinas.
Como así las vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el eco de las orillas.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo caiga, que lo bueno viene, la conciencia que llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Pues bien, ya regresamos de nuestra pausa, que creo que ahora sí fue breve, porque muchas veces les comentaré que nos dice que es breve y nos seguimos ahí hasta 10 minutos, ¿verdad? Este público que nos escucha. Bueno, en fin, regresamos. En este momento nos va a hablar la profesora Dolores Arellano Pérez. Ella nos va a hacer favor de comentarnos una situación desagradable, pero pues yo creo que es importante que nos informemos. Pues bienvenida, profesora.
Gracias.
Y está usted aquí en su casa.
Gracias. Buenas tardes a todo el auditorio. Les quiero empezar a decir qué es feminicidio. Feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. Esto ocurre porque pues aumenta la violencia y más hacia las mujeres. Entonces, este aumento de violencia hace que los hombres, pues los machos mexicanos, ¿verdad?, sobre todo, pues agredan a las mujeres y a niñas, ¿no?, y lleguen hasta el asesinato. Las víctimas presentan signos de tortura, mutilación, quemadura, producto de la violencia sexual de la que son objeto muchas veces. Los motivos que llevan a esto, pues es que relaciones que discriminan a la mujer, ¿verdad?, y que hacen sentir a los hombres, la cultura patriarcal machista, que hacen sentir que es su posesión la mujer, ¿no? Y que, pero no solamente desgraciadamente ocurre en el ámbito familiar, sino en ámbitos como la delincuencia organizada, ¿no? Hablamos ahí de la trata de personas. Pero bueno, el término feminicidio fue utilizado por primera vez en 1976 en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, y se define como el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia la mujer. En el 2009 hubo una sentencia ejemplar y vino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué fue esta ejemplar? Porque se consideró culpable a México como país, y esto lo logró una abogada que tenía la familia de unas muertas que encontraron en el 2001 en Juárez, en Ciudad Juárez. Estas jóvenes eran Claudia González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15, Laura Berenice Ramos, de 17, y restos de otras 5 mujeres cuyos restos no pudieron ser identificados. Bueno, pues estas muchachas murieron con crueldad extrema y violentadas y violadas. Entonces, abogada de la familia buscó durante 8 años en esta Corte Interamericana que se acusara a México, porque no en México en realidad no llegan a investigar como es debido, y se consideró a México y culpable de violentar el derecho a la vida, a la integridad y la libertad personal. Les voy a leer unos datos duros que encontré por ahí. Dice, en México son asesinadas 7 mujeres diariamente, Entre 2007 y 2012 se perpetraron 1909 feminicidios. Entre 2011 y 2014 la tasa de feminicidios creció 5 veces, pasó de 2.4 a 3.2 de cada 100,000 mujeres. El Estado de México es un foco rojo, ya lo decía la compañera. Según el Observatorio Ciudadano de Feminicidio, de 2005 a 2013, 1,767 mujeres en el Estado de México fueron asesinadas y 1,500 desaparecidas. Muchas de ellas adolescentes entre 15 y 17 años. Y ya lo dice Lidia Cacho, que el negocio de la trata de personas es más productivo, incluso deja más ganancias que el propio narcotráfico, ¿no? Entonces, pues es un negocio para esta gente sin escrúpulos que usa a las mujeres para violentarlas, ¿no? Y obligarlas a hacer cosas que ellas no quieren hacer. Y les voy a leer aquí dice que de acuerdo a la ONU, en feminicidios México ocupa el lugar 16 en el mundo. Esto quiere decir que a pesar de esa sentencia de que era culpable, pues en México pues no pasa nada, ¿no? Hay mucha impunidad, no se investiga como es debido. Y lo voy a leer un caso que me pareció muy interesante. Ese es un caso de Betsabe, una mujer que vive en un pueblo de Jalisco. Vivía, porque ya la mataron, ¿no? Entonces, dice, cuando abrió la puerta el sol, ya se había vuelto débil, y el calor, aunque no se había transformado en frío, perdía vigor. Vivía en una pequeña casa en el campo donde no mucha gente pasaba. Pensó que era su hermano o su mamá o quizás su papá que le venía a traer al perro, que a pesar de su muy corta estatura y debilidad a simple vista, ladraba como si fuera un feroz mastín napolitano. Y es que todos ellos vivían cerquita de ahí y tenían desde hace mucho tiempo, desde siempre, una estrecha comunicación. No era ninguno de ellos, era su esposo. Hacía 30 días que se había separado una vez más, como lo hicieron en muchas ocasiones durante su historia juntos. Ella, de 29 años de edad, estaba convencida de que esta vez sería la definitiva, que no más, que ya, que se había concluido todo y no había futuro para ambos en pareja. Hacía poco menos de 4 horas, él había salido por esa misma puerta. En esa primera visita del día acudió para intentar arreglar, entre comillas, todo. Suplicó que no lo dejara, que lo que ella había sufrido con él no se repetiría. Que esta vez sí iba a transformarse y que ya no habría ni gritos, ni amenazas, ni golpes. Pero ni los ruegos primero, ni la voz alzada y dura después habían servido. Salió enojado, sabiendo que ella ya no quería estar a su lado y que no iba a cambiar de parecer. Se fue con ganas de volver ese mismo día y volvió. Lo que a continuación sucedió, todo fue muy rápido, como un suspiro, como un relámpago en una tormenta. Como una palabra que se pronuncia con fuerza y nada más terminar de decirse, se hace silencio. Los 5 hijos de ambos estaban en la casa, ya acomodados en los lugares donde siempre dormían. Él comenzó primero insultándola y después vinieron los empujones, los puñetazos y los puntapiés. Usó especialmente las rodillas y los codos, pues son las partes junto con la cabeza más duras del cuerpo humano. Rápido la tumbó. Después, para que no se moviera, la amarró con un alambre por el estómago. Hecho esto, le enterró varias veces un cuchillo en el pecho. Y como si hiciera falta más dolor, le cortó las venas que pasaban por su muñeca. Quería que se muriera y rápido. Ella había intentado defenderse, pero la fuerza de él era más fuerza que la de ella. Le dijo a su hijo, con la poca vitalidad que le quedaba, que saliera, que fuera a pedir auxilio, y le hablara a su abuela, a su abuelo o a sus tíos. Él, cuando observó que el niño obedecía a su madre, lo tumbó con fuerza y le dijo, «Mira, cabrón, si sales de la casa y vas a chismear, te mato a ti y a todos tus hermanos ahora mismo». El niño de 10 años de edad se quedó en la casa, con un miedo que no ha dejado de sentir hasta ahora. Con no saber qué realmente pasó, qué realmente estaba pasando. Vio todo, observó cómo la humillaba, la golpeaba. Miró con sus otros 4 hermanos cómo su padre mataba a su madre, la asesinaba. En el periódico se consignó que un hombre había asesinado a su esposa. 260 palabras. En la televisión se anunció con bombo y platillo una nota de un incidente donde un hombre había matado a su pareja. 1 minuto con 40 segundos. Todo lo demás, todos los detalles y lo que la familia ha pasado después está lleno de silencios, de no palabras. A la mayoría de los medios de comunicación les interesa la sangre. Entre más violento sea un asesinato, más espacio se le dará. Entre más cruenta la situación haya sido, más palabras se dirán y más imágenes se mostrarán. Después de que la nota está consignada, nada pasa, nada les interesa. No se preocupan por los afectados, no se inquietan ni con su dolor, ni con su impotencia, ni con su desesperación. Para muchos medios, lo único digno de ser reportado son los fallecidos en un asesinato o en un accidente. Después se alejan, se van, lo que queda no les interesa, no les importa. Muchos medios de comunicación solamente voltean cuando la violencia vuelve a despertar y hay de nuevo sangre. Cuando alguien porta un cuchillo y lo mete en el estómago o en el pecho de una persona, o cuando un hombre o una mujer aprieta el gatillo de una pistola y la bala perfora la cabeza de alguien. Únicamente así retorna el interés. Lo demás los aburre, o ni siquiera se enteran que hay un demás. La sangre vende y capta audiencias. La sangre hace que una página de internet de un medio de comunicación tenga más visitas y por ende más posibilidades de vender publicidad a un precio más alto. Por eso la nota roja resulta un buen negocio. Y muchos reporteros, editores, jefes de información y dueños de medios de comunicación se preocupan por cubrir los actos más sanguinolentos posibles, los más color rojo. Fuera de eso, los demás está de más. Se puede omitir, silenciar, hacer nada. Betsabé García Hernández conoció a Alberto Servín Álvarez cuando ella estudiaba la preparatoria. Hubo coqueteo y pronto les nació algo que consideraron amor. Quienes los veían pensaban que estaban contentos y hasta felices. La familia no se sentía muy conforme con la relación, pues se corría el rumor en el pueblo de San Sebastián, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que Alberto y sus parientes se encargaban de la distribución de droga en la zona. Pero eran solo eso, rumores. Palabras que corrían de boca en boca y que se alimentaban con detalles borrosos e incluso contradictorios. No había claridad acerca de esa información. Todos en el pueblo lo sabían, pero nadie se atrevía a confirmarla, a ponerle el calificativo de cierta. La familia de Betsabé, aunque preocupada por los chismes, no se interpuso en la relación. Si dos se quieren, ¿quién es la familia para echarle hielo y veneno y mal augurio al amor y a las ilusiones? El respeto ante todo. Poco tiempo después de iniciar su noviazgo, Betsabé y Alberto se fueron a vivir juntos. Y desde el principio la familia de ella se dio cuenta de que él era machista. Tenía actitudes que molestaban, indignaban y muchas veces preocupaban. Pero pensaron que con la confianza se irían diluyendo, desapareciendo. También notaron de forma inmediata que Alberto consumía marihuana y cocaína y que lo hacía casi todos los días. Pero Betsabé era muy reservada y aunque contaba a veces ciertas cosas de su vida con Alberto, no eran tan alarmantes como para poner a la familia en estado de alerta. El padre de Betsabé, campesino de toda la vida, cuando habla de ese pasado lejano de su hija, de cuando ella se fue a vivir con Alberto, se le saltan las dudas en el rostro y los ojos se le ponen rojos. Quizá piensa que pudo haber actuado de otra forma, que él y su esposa y sus hijos pudieron haber cambiado la historia de que ya no se puede cambiar. Que si su hija le hubiera dicho algo o contado algo, las cosas no serían como hoy son. Me dice con ese rostro de dudas y esos ojos que se ponen cada vez más rojos. Siempre la agredía, pero nunca nos decía nada. La madre de Betsabé, al darse cuenta que miraba a su nieto, me dijo como quien me cuenta un secreto. El niño le tiene mucho coraje al padre. Me dice que a cada rato que quiere que lo agarren, que quiere que le pasen cosas feas, que para él su padre no es su padre. También me contó que uno de los niños en la noche se levanta y comienza a llorar. Y le dice que quiere irse con su mamá, que la quiere ver y la extraña. Y ella no sabe qué hacer, lo trata de calmar y le responde que no es posible, que su mamá ya no está ahí. Que se fue al cielo y que descanse en el panteón. Y entonces el niño le pide desesperadamente que lo lleve al panteón, que quiere estar donde su mamá. y que si su mamá la enterraron, él también quiere estar ahí enterrado cerquita de ella. Bueno, ya voy a terminar, ¿eh? Betsabé se sabía que era una mujer violentada. Lo fue durante más de 12 años, desde el comienzo de su relación con Alberto. En 2009 había tomado la decisión de dejar a su esposo, pero las autoridades no le facilitaron las cosas. Le hicieron la separación complicada. Tenía claro que su esposo se ponía más enojado y más violento cuando ella lo intentaba dejar o cuando ella mostraba cierto rechazo al maltrato que él ejercía. Destrozaba cosas y la humillaba de un modo más pertinaz y brutal. Y ella albergaba miedos muy fuertes que la quejaban a cada rato. Alberto podía comenzar a atacar un día a sus hijos, hacerles daño, violentarlos también. Quizá por eso optó por continuar con él. Quizá pensó, si él se calma cuando yo no intento dejarlo, podría ser la solución. Si él se tranquiliza cuando yo hago todo lo que me dice que haga, puede que sea el arreglo del problema. Hace como 5 o 6 años, Alberto llegó a su casa y comenzó a maltratar a Betsabé, a gritarle, a amenazarla. La familia que vive cerca y juntito escuchó el alboroto y salió rápido a defenderla. Le dijeron a Alberto que no eran modos, que así no, que se fuera. Él, como respuesta a esa reprimenda, sacó una soga de la casa, la puso en un árbol y se colgó. Los hermanos de Betsabé pronto fueron hacia el árbol donde Alberto se estaba quedando sin aire y deshicieron el nudo de la soga. Le salvaron la vida. Lo salvamos, ya se había colgado, me dice un hermano de Betsabé, como deseando quizá que ese intento de suicidio no hubiera quedado en intento. Betsabé, aquí quiero terminar diciendo que en México pues no hay justicia, ¿no? Porque esta señora pues hizo lo que debía hacer. Él ya se quería separar de él, fue a varias instancias, le decían que pues él debía de comprobar que el marido la maltrataba, que debería de llevar alguna prueba de que el marido la maltrataba. Entonces tuvo que andar de la seca a la meca y llevar papeles y hacer tantas cosas que pues ya se desanimó y que al final pues ¿qué pasa? Pues que nos damos cuenta que en México no hay justicia, ¿no? Y que por algo se declararon culpable al país, porque pues ni siquiera pudieron hacer una investigación debida, ¿no? La ineptitud y la ineficacia de las autoridades es lo cotidiano, y de esto nadie se salva, ni las instancias municipales, ni las estatales, y mucho menos las federales. Y mientras esto pasa, mientras la familia de Betsabé sigue sufriendo y teniendo miedo todos los días y a todas horas, los anuncios que me cuentan que todo va bien en esta ciudad y en este estado y en este país se siguen transmitiendo como si habitáramos en un cuento de hadas.
Pues muy triste, muy interesante, es un ejemplo, y desgraciadamente como ese hay muchos. Sí. Hay muchos, como bien dice, cuántas veces salen en la prensa, pero cuántas veces se quedan callados, ya sea por las mismas personas que lo están viviendo o por las autoridades, ¿verdad? Yo creo que es también muchas veces estas autoridades están coludidas, están omitiendo muchas veces para que la gente no las crea, no las vea, no se entere. Pues muy triste, muy interesante. Sí. Muchísimas gracias maestra. Vamos a continuar. Por favor, Adelita, si eres tan amable.
Pues la maestra Lolita, en verdad, que nos deja impactados con esta narración. Es una narración pues muy triste, muy lamentable, ¿no? Y como bien lo dice Emita, pues la verdad es que estos casos, desafortunadamente, suceden en muchas partes de nuestro país, ¿verdad? Y pues hay muchas mujeres, aquí estamos muchas mujeres que tratamos de llevar a cabo acciones que desde nuestra propia trinchera, quizás desde nuestra casa, ¿no? Haciendo que nuestros hijos tengan ese sentido de respeto hacia las mujeres, porque pues estamos en un estado violento, ¿no? Y quiero hablar precisamente de una mujer que es Larisa Ortiz Quintero. Es una mujer de origen náhuatl, nació en el sur de Puebla. No sé cuántos años tengas aquí ya, Larisa.
Casi toda mi vida.
Bueno, entonces la trajeron muy chiquita, es un dato que no tenía, por eso se lo pregunto. Ella es licenciada en Derecho, es egresada de la UNAM, cuenta con estudios de especialidad en Derecho Indígena por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho Procesal Penal con orientación en procedimiento acusatorio y juicios orales por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Estudios Superiores, en Derecho Penal, AC. Cuenta con diversos diplomados en materia indígena, integrante del Servicio Profesional de Carrera en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, capacitada en derechos de las mujeres y en perspectiva de género. Ha desempeñado diversos cargos en instituciones como la PGR, el ex INI, la Dirección General de Equidad y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ¿verdad? La Secretaría de Cultura del DF, como asesora en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, directora de área en la cuarta visitadura de la comisión, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, actualmente directora de capacitación de servicios públicos en la misma comisión, con licencia para contender como candidata externa a la constituyente con el tema de pueblos indígenas. Es una semblanza muy muy larga, ¿verdad, Larisa? Yo termino diciendo que el 26 de octubre de este año, del 2016, hace unos días, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México le otorgó la medalla Omecíhuatl por su trayectoria de 27 años en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México y en particular de las mujeres indígenas. Por esta razón y además porque yo le agradezco mucho que me haya invitado a ese evento, que independientemente de la institución, ¿no? Pero en verdad fue algo maravilloso el presenciar la entrega de esta medalla a 16 mujeres que han luchado en diferentes ámbitos por los derechos de las mujeres. Yo quisiera darle el uso de la palabra ya a Larisa y que nos platique un poco ¿por qué? ¿Por qué te integraste en esta labor de activista social por los derechos humanos, pero en específico por los derechos indígenas, de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas? Larisa, te cedo el micrófono.
La Socamati, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Pues muy interesante la pregunta, ¿por qué empiezo en todo esto? Bueno, pues creo que primero hay que decir que mi propia ascendencia indígena, ¿no? Mis padres son de origen náhuatl los dos del estado de Puebla, de comunidades aledañas. Y bueno, pues justo cuando ellos vienen a la Ciudad de México porque por diferentes motivos, ¿no? Como muchas personas que vienen de las comunidades a las zonas urbanas buscando mejoras de vida, pues llega mi papá. Él es un hombre indígena cuya familia pues se dedicaba en la comunidad a hacer los huaraches, ¿no? Y se dedicaban al comercio, al pequeño comercio, la familia, y sin embargo él es el único que decide no seguir los pasos de la familia y del comercio y tiene deseos de estudiar. Entonces se da cuenta su papá, sus padres, ¿no? que tiene este interés, y entonces pues bueno, es un niño de albergue, es un niño de preparatoria que se va a la capital de Puebla, sigue estando ahí en un albergue y bueno, termina en la Ciudad de México para estudiar una carrera. Él escogió en principio arquitectura y pues por razones económicas no pudo continuar, ¿no? Por el lado de mi mamá, es la primera mujer indígena que sale de su comunidad cuando apenas contaba con 15 años de edad, entre más forzada que de gusto, se viene acompañando al hermano que también quiere estudiar, pero a diferencia del hermano, pues ella es la que se encarga de trabajar para estar como al pendiente del hermano, ¿no? Que no le faltara nada, que había que cuidarlo, y esas historias que ya conocemos, ¿verdad? Pues se conocen aquí, se casan, y no obstante que ellos están aquí, pues a mí desde muy pequeña, pues siempre estoy arraigada, digamos, en la comunidad. De hecho, vivo allá los primeros años. Me toca ver cómo el abuelo también, pues, tiene que luchar frente a muchos movimientos de alrededor, porque pues les habían invadido el río. Entonces era el tema de la defensa del agua, del río, de las tierras, y ver desde muy pequeña pues una serie de injusticias. Y bueno, pues cuando ya me vengo a la ciudad para estudiar, digamos, ya los diferentes niveles escolares, pues yo quería estudiar ingeniería, ¿no? A mí se me daban un poco las matemáticas y de repente pues me decían como, ¿no?, como ingeniería. Pero al final de cuentas decido estudiar derecho porque me gana pues esta idea de la justicia, de aprender incluso a defendernos, ¿no? Ahí me tocan en la época en que estudié en la universidad la carrera de derecho, pues bueno, yo iba todavía con guaraches y trenzas, ¿no? Y de repente pues se siente uno raro que a uno la vean así, y bueno, uno tiene que irse acoplando, ¿no?, para que no sea uno el bicho raro. Pero ya en los primeros años de la carrera, pues me empiezo a dar cuenta que no me es suficiente el derecho para defender a los pueblos. Y porque hay una incomprensión de lo que son, de lo que viven, de cómo piensan, ¿no? Y me tengo que seguir estudiando, y tengo la fortuna de estudiar antropología para poder entender que lo que había de por medio en todos estos conflictos de no entendimiento, pues era una cultura distinta, una manera de pensar y de ver las cosas distintas, ¿no? Recuerdo que uno de los primeros casos que vi fue en Oaxaca. Tuve oportunidad de vivir allá algunos años, y bueno, en un caso que nos tocó, donde teníamos que hacer una inspección en la comunidad, porque se había trasladado se había recorrido el río, su cauce, pues la comunidad indígena no permitió que se entrara a las aguas, porque pues era una zona con una importancia espiritual muy importante. No cualquiera entraba ahí, porque ahí hacían los rituales. Y entonces pues el magistrado agrario que había acompañado pues simplemente no entendía por qué no se podía entrar, pues, si lo único que era o lo único que veía pues era agua, ¿no? Y sin embargo, para la concepción de los indígenas pues era una concepción distinta, es emancillar o era contaminar algo tan sagrado como podía ser pues ese lugar de donde, según la cosmovisión, pues había nacido la cultura. Entonces, a partir de entonces, estoy hablando del 89 para acá, pues justo me ha tocado acompañar y ser de alguna manera como hasta intérprete cultural, ¿no?, para poder ser este puente entre quienes son indígenas y tienen una cultura distinta y quienes no son indígenas y de repente no pueden comprender esto. Y no solamente pues ver el tema de cómo se defienden los derechos de estas colectividades, de estos pueblos, sino al interior también analizar qué pasa justo con el tema de las mujeres, tema de las mujeres indígenas, ¿no? Porque pues afortunadamente con esta experiencia que he tenido institucional de tener varios lugares en donde trabajar, pues veo que la violencia de la que pues ya nos hablaban las compañeras pues se repite pues en todos lados. No es un tema exclusivo ni de las comunidades ni de los pueblos. Yo a veces digo, bueno, yo que he trabajado también en la Ciudad de México, pues he sido testigo de tantos y tantos casos que no tiene a veces nada que ver con que pues son indígenas o son mujeres pobres, ¿no? Ya lo decían hace rato muy bien. A veces, aunque son mujeres con altos niveles de preparación académica o incluso de recursos económicos, siguen siendo víctimas de violencia. La violencia a veces es tan sutil, y ya lo decían ustedes, que a veces no se da uno cuenta, ¿no? A veces yo
A veces digo, a veces hasta el chupetón que te hacen, ¿verdad? Aquí, que apareciera algo tan inocente, pues es a veces, ¿verdad? Ojalá que siempre sea un tema de pasión y de amor, yo les digo, ¿verdad?
Permitido, pero, ¿no? Cuando sí, tú claro, lo permites, sí, digo, eso.
Pero a veces es un tema de marcaje, ¿no? Claro. Es un tema de decir, esta ya tiene dueño, ¿no? Esta ya no puede tocarse, ya no se pueden acercar, porque ya te. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Desde ahí empieza la violencia. A veces nosotros decimos en estos temas que la violencia es progresiva y mortal, porque empieza así, ¿no? De que no te permito que hables con tus amigas, incluso, ni siquiera hombres, ¿no? Tus amigas, no me parece, porque son medias locas, quién sabe que te van a pervertir, hasta justamente el tema del feminicidio. Entonces, bueno, pues eso que ocurre acá, pues ocurre también en las comunidades, es un tema que no se puede negar, y que justamente pues en las últimas décadas nos hemos estado encargando, obviamente con muchísimas compañeras, o sea, gracias, digamos, por la medalla y por, digamos, reconocer la trayectoria de muchos años, pero claro que nosotras siempre somos producto también de procesos de muchísimas compañeras, de las que nos acompañan ahora, de las que ya no están incluso en este mundo y que fueron abriendo y picando piedra y que por ellas pues estamos aquí. Y justo porque, por incluso las que todavía no nacen, pues es que tenemos que agruparnos y seguir pues picando piedra, porque yo creo que las piedras allí están y más bien apenas estamos empezando a darnos cuenta de que hay que cambiar esas relaciones de poder.
Yo tengo, bueno, una pregunta, Laris, que decías que tú te vienes muy pequeña a la ciudad, ¿no? Y entras a la UNAM y que ibas con tus trenzas, con tus guaraches y demás. Tú como esa mujer que ahora ya te has abierto camino, ¿cuáles fueron los obstáculos más difíciles que te tocó a ti pues vencer para lograr estar en donde estás ahora? Porque efectivamente por ahí creo que lo dijeron las compañeras en un inicio, o lo dijo Emita, aparte de la violencia de género que se sufre por el simple hecho de ser mujer, siempre se habla de esas tres frases, ¿no?, que decía la comandanta Ramona, ¿no? Sí. Ser pobre, ser mujer, ser pobre y ser indígena, ¿no? Sí. Y entonces, en ese contexto, ¿qué fueron o cuáles fueron los obstáculos más complicados para ti?
Pues en ese orden de ideas, justamente diría, pues también fui víctima de violencia desde muy niña, de violencia en muchos sentidos, incluyendo la sexual, ¿verdad? Dentro y fuera de casa, porque pues es, hace rato me recordaba, ¿no?, esto de los piropos, que en realidad no son piropos, ¿no?, que son estas expresiones que te incomodan, bueno, vas incluso como niña caminando en la calle, y bueno, están los piropos, digo yo, entre comillas, está el manoseo. A mí todavía me tocó la época en cuando el metro todavía no se dividía, ¿no?, en la sección de mujeres y de hombres. Entonces ya se imaginarán, era todo un tema de todo el tiempo estar sufriendo por el acoso en los transportes, en las escuelas, ¿no? Me acuerdo que incluso en la primaria algún niño se atrevió a tocarme y jalarme la trenza, y bueno, la verdad es que afortunadamente creo que el carácter me ha ayudado, porque bueno, me he volteado y agarré un palo y se lo zorrajé, que Dios, después me espanté porque el palo traía un clavo y le abrí medio cachete así, ¿no? Y ya después creo que me eché a correr, pero pues el tema es ese, o sea, ¿cómo le haces entre? Porque tienes dos posturas, ¿no? Te encoges, te pones a llorar, te enclaustras en tu casa y dices, no vuelvo a salir. Y la otra es, dices, ¿sabes qué? Nada me va a doblar, ¿no? Tengo miedo, sí, claro, todos tenemos miedo, pero me voy a armar de valor y voy a salir, porque nada me puede imponer, se puede obstaculizar. El tercer, creo, el segundo obstáculo que creo que es el más fuerte fue el tema económico. Justamente pues nosotros como familia pues veníamos de una familia campesina por un lado, guarachera por el otro, ¿no? Pero tampoco es que tenían grandes cantidades de dinero, o sea, era la sobrevivencia permanente. Y cuando llegamos a una ciudad que incluso no te comprende con esta manera de ser distinta, pues tienes un enfrentamiento cultural tremendo, ¿no? Entonces, creo que el tema de la pobreza fue un tema que a mí me marcó, digamos, para siempre, porque pues era sobrevivir. A veces no había días que no tenías para comer, entonces, ¿cómo le hacías? Me acuerdo que incluso para estudiar, porque pues yo vivía por la, digamos, de aquí para allá, a la salida a Puebla, ¿no? Por allá por este, por el panteón, por el Peñón Viejo, y tenía yo que estudiar hasta CU a las 7 de la mañana. Entonces me acuerdo que, pues, y como lo dije ahora en la entrega de la medalla a Omecihuatl, realmente le agradecía, digamos, y se la ofrecía la medalla a mi madre, porque también como mujeres tenemos que reconocer que a veces cuando logramos salir es gracias también pues a otras mujeres, ¿no? Digo, claro que mi papá, y seguramente que me estaré escuchando, tengo mucho que agradecerle, porque gracias a él, pues justamente él fue el que siempre nos decía, para salir adelante tienes que estudiar, y tienes que estudiar diario, y ahorita tiene 76 años y él sigue estudiando, ¿no? Porque me decía, es lo único que te puede salvar de toda esta situación tan drástica, ¿no? Tan cruel. Pero mi mamá, por ejemplo, en aquella época se levantaba a las 4 de la mañana, no teníamos boiler, no teníamos baño, no teníamos muchas cosas, y a las 4 de la mañana se ponía un bote, ¿no?, de agua a calentar con leña que encontraba por ahí en el cerro, y a las 5 de la mañana me despertaba y ya estaba listo, pues, la tina, sí, la agua, ¿no? Uh-huh. Las cubetas de agua. A las 6 de la mañana yo tenía que correr porque pasaba el Pumita, ¿no?, el autobús de los Pumas, ¿no?, de la UNAM, y si no lo alcanzaba, pues olvídate, ese día ya no llegaba. Entonces, a veces, pues sí, también era el tema de que no había ni siquiera para pagarle el peso, los 2 pesos que cobraba el Puma, ¿no?, que era simbólico, porque tampoco era ni siquiera pagarle. Y a veces, pues ya me conocía el chofer y me decía, yo así, ay, es que no encuentro mi monedero, ¿no? Yo le decía, me dice, no te preocupes, pásate, mañana me das, y si no, pues ya no me des, o sea, no hay problema. Y así creo que ese es uno de los principales obstáculos. Y el tercero, pues es el étnico, ¿no? El verte todo el tiempo como una persona rara, y sobreponerte a eso, ¿no? También porque... Sí, de repente tú dices, híjole, y luego cuando llegas a una facultad como la de Derecho en la UNAM, que te piden que andes con tacones.
Traje sastre, ¿no?
Sí, claro, con el traje sastre, con las unitas bien, ¿no? Limada, bueno, yo hasta la fecha. y tener esa fortaleza de decir, si se trata de romper estereotipos, porque pues también como mujeres nos piden estereotipos, ¿no? O sea, claro. Es que tienes que ser delgadita, güerita, pelirroja, no sé qué. Pues en el caso también de cuando eres mujer indígena, pues es no vistas, no hables, no te peines así, todos los modales que tienes que aprender. Me acuerdo que incluso mi mamá en aquella época, pues justo con esta idea de que no te discriminen, de que pues puedas entrar a una sociedad de la mejor manera, pues me acuerdo que hasta me metió a cursos de buenos modales, ¿no? Para que pudiera yo aprender a utilizar los cubiertos, porque pues nosotros comemos con una cuchara, si bien
y
nos
con
va.
El taco, ¿no? Sí, la cuchara
de tortilla. Haces rico, ¿no? De la tortilla, claro. Pues la cuchara, ¿no?
Sí,
y la cucharita de tortilla. Y ves el plato así como medio curvo y agarras y te lo empinas, o sea, sí. No hay ningún problema. Pero justo para no sufrir esa discriminación, porque no sabes a veces ni agarrar un cuchillo con tenedor, pues bueno, me tuvo que meter a estos cursos, ¿no? En fin, total que de todos modos eso me ayudó al final de cuentas para encontrar mi propia identidad, ¿no? Y llegar un momento a decir, ¿sabes qué? Sí uso zapatos, pero no me da la gana usar tacones, ¿no? Sí pudiera ser pelirroja, pero no me da la gana ser pelirroja. Yo me siento muy a gusto con mi cabello negro, ¿no? Y pudiera usar traje, y sí uso también trajes, ¿no? Pero los uso cuando yo quiero, no cuando me lo impone la gente, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Porque también es un tema de cómo reivindicamos esta otra manera de ser. Afortunadamente, digamos... el tema de los derechos humanos, pues me viene también a dar una respuesta, no nada más a mi propia identidad, sino a la defensa de los pueblos indígenas y de las mujeres, porque pues hay un marco normativo que ahora ya reconoce la diversidad cultural, obliga a los demás a respetar, a reconocer lo que implica la diversidad, y bueno, y en ese sentido, pues incluso la UNESCO, ¿verdad?, ha hecho pronunciamientos en el sentido que no existe solamente un tipo de desarrollo, sino que hay diversidad dependiendo de las cosmovisiones, de las maneras de pensar. Y bueno, pues un poco esto es lo que ha sido, digamos, mi trayectoria, algunos obstáculos. Y bueno, yo siempre he dicho que tengo la fortuna, pues primero de estar viva, porque pues cuántas mujeres también pueden quedarse en el camino, ¿no? Dos, pues esta fortaleza de tener, bien que mal, pues las redes de apoyo, estas familias extensas, vean, o sea, no más allá del papá y la mamá, los hermanos, los tíos, los primos, pues siempre son una ayuda que te permiten salir adelante.
Pues yo creo que es muy interesante tu vida, Larisa. Yo quisiera nada más para que a lo mejor pudiéramos terminar esta parte, que parece que ya viene por ahí una pausa musical, pero y si no regresamos con esa pregunta, porque yo sí quisiera que nos dijeras ahorita, bueno, no ahorita, sino fuiste tú candidata para el constituyente de manera externa por parte de Morena. Yo ahí tuve la fortuna de conocerla porque asistió a un debate sobre pueblos originarios.
¿En qué delegación?
En Coajimalpa, esa delegación. Ahí la conocí, tuve una participación, yo creo, la verdad, sin afán de modesta, además, muy modesta, pero creo que fue la mejor ponente. Ya. Estuvieron representantes del PRI, del PAN y de Morena. Y ella hizo un excelente trabajo, ahí es donde la conocí. Quisiera que regresáramos para que nos platicara un poquito qué es o qué trabajo, así muy puntual, ¿verdad? Porque los tiempos nos comen, de lo que estás haciendo en el constituyente, porque sigues trabajando para ello, ¿no? Gracias.
Pues sí, efectivamente, como dice Adelita, muy interesante, y sí te creo, mira que no escuché a los otros ponentes, pero ya nada más con un poquito que nos ha compartido de su trayectoria de vida, porque no nada más es su trayectoria académica, es que es bastante interesante, su historia de vida es muy loable, y pues que sea como que la gente que nos escucha, las mujeres sobre todo que nos están escuchando, no importa la edad que tengan, que se den cuenta que querer es poder. Y qué ejemplo tan hermoso, y vuelvo a repetir, que es un honor de verdad que esté usted acompañándonos en esta tarde. Y como ya lo he dicho en otros momentos, en otros programas que también hemos tenido otras invitadas, estos micrófonos de Morena Mujeres están abiertos para cuando usted, todas ustedes y cada una de las que nos hacen favor de acompañarnos, están abiertas, porque regularmente nos falta el tiempo, ¿verdad? Son temas tan interesantes, son vidas tan importantes y dignas de imitar, que el tiempo nos come, dijo Adelita. Nos vamos a ir a nuestra pausa musical, porque si no ya...
Y regresamos.
El Inge ya se le va a dar aquí el infarto, como siempre, ese pleito que trae conmigo. Vamos a ser breves y continuamos. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena os han tenido. Bajito y oigo que dice, camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mi pierna me dice está vestido. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu azafata el que escucho aquí, con tu luz tardada en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así, en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagro. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, vas con el todo al todo
y te vas tú conmigo. Levantamos polvo.
Ay, 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 ay.
Cuando sueño contigo se dibuja el sereno
por todo mi camino.
Ay, 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 ay.
Cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino.
Y les vamos a hacer nuestros anuncios porque este tema está muy interesante y se nos está yendo el tiempo como agua. En fin, pues quiero nuevamente invitarlos, no me da mucha tristeza a mí de manera personal que se nos acaba nuestra escuela de formación política para mujeres. Esta empezó el 2 de abril, como bien saben, todos los que nos han hecho el favor de escucharnos desde hace ya tiempo, y pues ya terminamos el día sábado 12 de noviembre. Ya saben que nuestra escuela es de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Continuamos invitándolos a que participen, de que se vayan a tomar estos cursos que están muy interesantes. Y les quiero comentar que nuestro curso de último es liderazgo, va a estar en Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Estamos ubicados en Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, en la colonia Guadalupeín, muy cerca del metro Barranca del Muerto. El curso se llama Liderazgo. Lo imparte la licenciada Carolina Ledesma. También tenemos en Azcapotzalco, en la Casa de la Palabra, José Emilio Pacheco, José F. Gutiérrez, número 351, barrio de Nextenco, Azcapotzalco, cerca del metro Refinería. Y en esta ocasión el taller se llama Sensibilización de Género, que lo imparte la licenciada Alma Paola Álvarez Herrera. También en Coyoacán, en Avenida División del Norte, número 3256, en la colonia Ciudad Jardín. Este último curso se llama Cuerpo en la Mujer, lo imparte la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Tenemos otro en el Colegio Galileo Galilei, en la calle de Dunas, esquina Boulevard de Telmoluco, colonia residencial Acueducto de Guadalupe, en la Gustavo Amadero. Este curso se llama Derecho de las Mujeres y la Familia y lo imparte la licenciada Irma Lara. También en la Casa de Cultura Mazapili, en la calle de Retorno 4 de Sur 16, en el número 36B de la Colonia Agrícola Oriental de la Delegación Iztacalco, se impartirá Creencias y Mitos de las Mujeres el 12 de noviembre. La licenciada es Pamela Ruiz. Y también otro taller en Iztapalapa es en Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Se llama Situación Laboral de las Mujeres, lo imparte la licenciada Carmen Ramona Ponce. Y el día 12 de noviembre, como les indico, va a ser redes sociales, que lo imparte nuestro flamante ingeniero, que nos está casi siempre regañando de que nos quiera mandar forzosamente a este corte, nuestro ingeniero Rubén Ramírez. Va a ser en Coajimalpa. Coajimalpa de Ocampo, número 120, esquina Puebla, precisamente donde están ahorita siendo.
Los esperamos a todos los que nos escuchan, a todas las mujeres.
Sí, por favor. Y también algunos caballeros que quieran enterarse de lo que se está haciendo. Y por último, tenemos en la sucursal, no, ¿verdad? No es sucursal, la escuela de Xochimilco, es la calle de Nativitas 491, en el barrio de Jaltocan, entre Ciclamén y Madre Selva. El curso se llama Participación Política y Liderazgo. Lo imparte la licenciada Arely Castilla Macedo. Pues estos son nuestros talleres que se estuvieron impartiendo y pues tristemente terminan, pero no se preocupen porque para el año que entra vendrán otros también igual de importantes. Y también quiero invitarlos, tenemos un segundo taller, estamos convocando a un segundo taller de políticas públicas de las mujeres en la Ciudad de México. La Secretaría de Morena Mujeres, que dirige muy acertadamente nuestra compañera y amiga Guadalupe Juárez, Lupita, para todas las que la queremos, junto con la Secretaría de Indígenas y Campesinos, la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos y la Secretaría de Arte y Cultura de Morena de la Ciudad de México, están convocando a este segundo taller, Políticas Públicas de las Mujeres en la Ciudad de México, que tendrá verificativo el sábado 5 de noviembre, este próximo sábado, de 9 a 18 horas. Esto se va a llevar a cabo en la calle de Viena número 8, en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. Esto queda muy cerquita del Metrobús Reforma, me estaban comentando. Y bueno, finalmente es las que quieran participar con una ponencia, está aquí brevemente les voy a comentar más o menos la temática. Va a ser se me cuatrapearon aquí. Los propósitos es continuar con el diagnóstico específico de la situación de las mujeres en cuanto a las políticas públicas en la Ciudad de México, y el método de trabajo va a ser a través de 5 mesas de trabajo, una plenaria y bajo el siguiente temario: mujer y trabajo, mujer y movimiento urbano popular, mujer y movimiento indígena, mujer y derechos humanos, mujer y desarrollo cultural. En este tenor se van a llevar a cabo las ponencias, que pues no tienen que ser mayor a 3 cuartillas, y podrán participar todas las mujeres que así lo deseen. Está dirigido a las compañeras de Morena, simpatizantes, e incluso a todas las mujeres que no sean de Morena. Está abierto a todo el público en general. El cupo está limitado para 100 personas, para 100 participantes, y pueden enviar sus ponencias a nuestro correo electrónico, que es semucmorena@gmail.com, y también pueden llamarnos si quieren algún otro dato para que les podamos informar en el 90010652. Bueno, pues ya dicho esto, espero que nos acompañen con alguna ponencia, y si no, también si no tienen ponencia pueden participar y pueden presentarse ese día. Ya saben que Morena no requiere credencial de elector ni nada por el estilo, es abierto y está abierto al público. En este momento pues le vamos a dar nuevamente la palabra a la licenciada Larisa Ortiz, y continuamos después con otro tema en relación a lo que es el día que se empezó a festejar ayer, el día 31, pero que ya en México se empieza a festejar a partir del día hoy 1 de noviembre y mañana 2 de
noviembre.
Ahí iba a decir octubre, háganme favor. Pues muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Le cedo la palabra, por favor.
Pues muchas gracias. Pues respecto a la pregunta que me hacían, pues ahora en qué estamos, ¿verdad? Sí, efectivamente, candidata externa de Morena, que a quien, por cierto, pues agradezco, digamos, esta oportunidad, esta experiencia, como dijeran, hasta religiosa, ¿verdad? De poder estar aquí.
Qué fuerte.
Porque pues nos permite seguir conociendo a más compañeros, compañeras.
Claro.
Que estemos o no dentro de un partido, pues vamos coincidiendo, vamos haciendo sinergia.
Exacto.
Porque pues este país lo requiere. A marchas forzadas, ¿no? Estamos en una situación crítica, verdaderamente, como en muy pocos años había visto. Sentimos, con palabras sencillas, que el país se nos está desbaratando, se nos está cayendo. Y la verdad es que nos llama a todos a sumar esfuerzos para salir adelante. Entonces, bueno, pues un agradecimiento público a Morena por haberme permitido estar, digamos, en este proceso. Me parece que es importante, digamos, decir que una de las cosas con las cuales, digamos, me quedo con este proceso, es porque, pues aparte de conocer a muchos compañeros, me permitió hacer una campaña muy particular. Yo no me puse a volantear, ni me, afortunadamente me permitieron hacer otro tipo de actividades, y yo me dediqué a dar capacitación sobre derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los barrios, a las comunidades donde me invitaron en este lapso tan poquito, porque me parece que el proceso que se está viviendo en la ciudad respecto a la constitución que va a tener por primera vez esta ciudad, pues más allá, digamos, de todas las desventajas, todas las críticas que por supuesto que compartimos, porque nos parece que no fue elaborado de la mejor manera y que no se está garantizando realmente un proceso democrático, aún así es, no deja de ser una oportunidad para poder plasmar en este documento importante pues justo las aspiraciones que queremos para esta ciudad, por lo menos en los próximos 30 años. Entonces, bueno, no tuve la suerte, digamos, o la fortuna de entrar como constituyente, porque Morena pudo colocar, digamos, a 22 compañeros, compañeras, como diputadas constituyentes y diputados. Yo llevaba el número 29, y bueno, pues como es un tema de votación, pues no alcancé a entrar. No obstante, pues desde el siguiente día a la votación, con independencia de si quedaba o no, pues me di a la tarea de acercarme a los compañeros que sí quedaron como diputados, diputadas constituyentes, y he estado asesorando justamente sobre este tema de pueblos y comunidades. Me parece que es fundamental que esta constitución pues reconozca a estos sujetos que históricamente han estado invisibilizados, pues en la ciudad, en el país en general, pero en la ciudad en particular, ¿no? Los pueblos originarios, los barrios, las comunidades de indígenas que desde otros lugares, por como les comentaba hace rato, muchas veces por necesidad, han tenido que inmigrar a la Ciudad de México para tener condiciones mejores de vida. Entonces, he estado muy de cerca con el diputado ahora, este constituyente Mardonio Carballo, que seguro ustedes lo ubican.
Claro,
sí, entró, sí. Él fue de los que entró, y con esta perspectiva le mando un saludo si es que me está escuchando, porque aparte tuvimos la fortuna, digamos, en general, que presida la Comisión de Asuntos Indígenas de la Constituyente. La semana pasada se instaló e inmediatamente se empezaron las reuniones de trabajo, se siguen recogiendo iniciativas de la ciudadanía. Eso es muy importante que lo sepan, porque se tenía como plazo hasta el 30 de octubre y afortunadamente se amplió una semana más, es decir, que hasta el próximo domingo, que no sé qué día sea, de noviembre, todavía la constituyente está recibiendo iniciativas en todas las materias. Y aprovecho pues para decirle a los compañeros y compañeras que nos escuchen, si algún tema piensan que la Constitución debe de contemplar, pues esta es la oportunidad para hacerla llegar. Todas las iniciativas se están publicando en la Gaceta de la Constituyente por un tema de transparencia, para que digan, bueno, ahí está mi aportación, no se traspapeló, y están uh-huh. obligadas las comisiones pues a dictaminarlas. Pues eso es un poco lo que hago. Mi licencia, como me dijeron, pues ya se me termina, me regreso a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero pues desde ahí cualquier cosa que requieran, pues con muchísimo gusto. Les dejo un dato de contacto, pues así como es mi nombre, ¿verdad? Muy sencillo. larisa.ortiz@hotmail.com. En el Face igual me encuentran con mi nombre, Larisa Ortiz Quintero, y pues quedo muy agradecida con ustedes por la invitación y por todo el proceso. Muchísimas gracias.
No, pues al contrario, es un honor para nosotras, en particular las Morenas de Morena, dice Lupita, la Secretaría de Morena Mujeres, a nombre de Lupita Juárez. Pues le agradecemos, y es un honor que nos haya hecho favor de acompañarnos, y por supuesto que le tomamos la palabra y le vamos a seguir dando por ahí lata y guerra, y en algún momento que usted quiera compartirnos, continuar compartiéndonos su trabajo, pues los micrófonos están abiertos.
La Socamati.
Adelante, Adelita, por favor.
Pues bueno, yo creo que todas y cada una de las, ¿no? ¿Cuántas mujeres están aquí? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí, que se integra a De la María de Oyente. pero pues todas mujeres valiosas, ¿no? Y yo de antemano les agradezco a cada una, porque pues la verdad hoy se nos complicó bastante venir desde Coajimalpa, pues sí, fue difícil, pero teníamos que estar y que cumplir. Y bueno, miren, yo considerando incluso que está aquí presente Larisa, quisiéramos cerrar nuestra participación como mujeres de Morena, de Coajimalpa, pues con este asunto del Día de Muertos, ¿no? Porque para nosotros es una festividad muy importante. Voy a mencionar solamente algunos datos, porque en realidad quien va a dar algunos puntos más claros es la maestra Gloria Valdespino, pero los orígenes de la tradición de Día de Muertos obviamente son anteriores a la llegada de los españoles, ¿verdad? Gráficamente, este trabajo, perdón, lo digo, es de la profesora Carmen Navarro, que no pudo venir, pero ella menciona aquí que gráficamente la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registros en todas nuestras etnias, totonaca, náhuatl, mexica, maya, etcétera. Algunos de los elementos o los elementos fundamentales de una ofrenda prehispánica, porque ya sabemos que ahora ya es una mezcla, ¿no?, de elementos tanto prehispánicos como españoles, después de que nos colonizan, pues están las flores de cempasúchil, está el agua, copal, las veladoras, están las vasijas, están los cráneos y esqueletos, que ahora pues los representamos con calaveritas de dulce o de chocolate, ¿no? También estaba en ese entonces en la visión prehispánica elaborar dioses, ¿no? El dios de la muerte o el señor de los muertos es Mitantecutli. Y bueno, finalmente de decir que el altar de muertos puede tener dos niveles o tres niveles, generalmente, o siete niveles realmente, en nosotros, en nuestra idea que tenemos, generalmente lo hacemos de tres niveles, que representa el cielo, la tierra y el inframundo, ¿no? También pues está la representación del agua, la representación de la tierra, la representación del fuego, y obviamente lo que no falta en una ofrenda pues son los alimentos y las bebidas que le gustaban al difuntito, ¿verdad?
O a la difuntita, por favor.
O a la difuntita. Hoy pues es una festividad muy importante. Mañana los panteones estarán seguramente llenos, pero yo creo que en todo en vida, lo que hay que darlo en vida, porque pues es muy bonita nuestra tradición, pero creo personalmente que es fundamental que el amor hacia nuestros seres queridos lo hagamos siempre en vida, ¿no? Entonces, bueno, la maestra Gloria trae un tema que a mí me parece muy importante, porque ahorita que está Larisa y que hemos platicado pues de esta cuestión de los pueblos originarios, vamos viendo cómo nuestra tradición del Día de Muertos se ha ido transformando, sobre todo en la capital, y nos han empezado o nos invaden pues muchas situaciones por la globalización o por lo que sea, pero creo que es importante que mantengamos nuestra tradición, que les enseñemos a nuestros hijos lo que es ofrecer a nuestros seres queridos que ya no están, ¿verdad? Porque eso significa la ofrenda, ofrecerles que vienen, que su alma viene, que están lo que les gustaba, y que pues mantengamos viva esa tradición. Yo le doy la palabra a la maestra Gloria, para que pueda hacer un comentario, pues es que es muy importante.
Sí, claro que sí, Adelita, sería cuestión un poco de alguna forma, por ahí es sabido que el día hoy, primero de noviembre, aparentemente se celebra a los niños difuntos, y ya mañana, día 2, es el
de los adultos,
¿verdad? Y sí, efectivamente, como tú dices, pues ya se ha hecho una mezcla aquí, que es una nueva invasión que nos quieren hacer para quitarnos nuestras tradiciones. Pero qué bueno que una gran mayoría de gente está pues continúa, ¿no?, con esta tradición, como bien mencionas, Adelita, en el sentido de los altares y todo este sentido de los muertos. Pero sí, efectivamente, yo apoyo tu moción en el sentido de que sí, todo se debe de hacer en vida, porque pues para qué llenamos los panteones, ¿verdad?, de flores y de todo esto. Ahora sí, pues si es tan amable, por favor.
Pues buenas tardes. En este día donde recibimos con gran alegría las almas de los niños que se han ido hoy primero de noviembre, donde vuelven a las casas a llenarlas de alegría y donde se ponen en los altares dedicados a los niños, según la tradición prehispánica, pues no solo sus comidas, sino también sus juguetes. Uh-huh. Sus juguetes con los que ellos disfrutaban, con los que ellos pudieran estar contentos, y es cuando se llenan más de dulces, ¿verdad? Porque generalmente a los niños, o cuando éramos niños y ahora que estamos grandes, nos siguen gustando mucho los dulces, ¿verdad? Sabemos que ha sido nombrada esta conmemoración para nuestro orgullo de ser mexicanos como patrimonio intangible de la humanidad. Y debemos sentirnos orgullosos porque no solo es la cosmovisión prehispánica, sino se mezcla con ya la religión católica, y hacen una mezcla donde la mayoría de los enseres, la mayoría de las cosas que tienen las ofrendas, tienen que ver con esta cosmovisión, donde está presente la vida en las flores, donde está presente la tierra en las flores, donde está presente el viento, las cuatro fuerzas de la naturaleza, el viento en el papel picado, ¿verdad?, el movimiento, el agua en la fertilidad, que es la fertilidad, y la sal y las cosas que disfrutaban nuestros difuntos. Junto con esta riqueza, prehispánica, pues se han venido haciendo diversas aportaciones durante durante muchos años, y tenemos, por ejemplo, la incorporación de la muerte vestida de Catrina, ¿no?, de don Guadalupe Posada, la presentar a esta mujer bien vestida, bien arreglada, muy elegante, ¿verdad?, y sin embargo terminando en donde termina la humanidad. Sin embargo, no podemos pasar desapercibido un fenómeno muy especial que se hizo el día 31, ¿no?, donde en muchos lugares, principalmente en la capital, los niños salen con disfraces, pues yo digo muy feos, de monstruos, de cosas que asustan, de cosas que pareciera que nos están haciendo ensayos para que pudiéramos aceptar cosas peores, ¿verdad?, cosas que en la realidad son peores, porque ya estamos acostumbrados a ver, pues, gente sangrienta, gente con machetes, gente con moretones y con muchas cosas así. Los niños salen el día 31 a solicitar Halloween, sin saber exactamente cuál es el origen de esta festividad, solamente como imitación, y pues cada vez estamos más, cuando vemos estas costumbres pensamos, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en esta práctica vemos cómo se mezcla esta tradición que para los norteamericanos es muy importante, cómo ha tenido cabida en nuestros medios, ¿no? Vimos salir a los niños, principalmente con las mamás, porque son las mamás las que los llevan a pedir el Halloween, a diferentes lugares. En mi comunidad hace muchos años que se hizo esto, sobre todo porque la cooperativa Palo Alto está rodeada de una clase de gente, de una clase muy pudiente de gente, donde se dan estas tradiciones, y los niños de mi comunidad iban a pedir Halloween a los lugares cercanos como Bosques de las Lomas, Bosques de Reforma, todos estos lugares que son de un alto poder económico, iban a pedir el Halloween, ¿no? En alguna ocasión, y esto lo cuento como anécdota, me gusta mucho contar las vivencias de los niños. Unos niños tocaron a una, iban delante de mí, yo iba con los hijos pequeños porque no se escapaban de eso, porque mi madre decía, vámonos a pedir el Halloween, y todos seguían a la abuela. Y entonces dos pequeños iban y salió una persona de otra nacionalidad y le decía, do you want Halloween? Y los niños se le quedaron viendo y él otra vez les decía, do you want Halloween? Y ellos le dicen, puto. Entonces, muy chistoso. Yo me creo que todo el camino regresé riéndome, ¿no? Entonces, como en los últimos años, esto se ha incrementado. No debemos pasarlo desapercibido y debemos seguir fomentando nuestras tradiciones, nuestros altares. Por ejemplo, en casa se hacen tamalitos. En casa de Adela me decía, y me debe unos panes de muerto.
Sí, ayer hice mi pan de muerto. Yo sé hacer pan de muerto.
Y nos lo debe.
¿Por qué no nos trajiste?
Y se pone el altar. El altar de los siete niveles, o el altar de los dos o tres niveles que a los que nosotros hemos terminado. Oye, me pusieron nerviosa. ¿Verdad? Y en lo que hemos terminado nuestras ofrendas. Pero es necesario, pues, que nuestros chicos, que nuestra gente reconozca que esta festividad, que este esperar a los que nos antecedieron, es volver a vivir con ellos. No, decía una compañera, es que yo mañana no salgo porque mi hijo viene. Y esa es una creencia que está presente en todos nosotros. ¿Qué mejor es estar el día de los fieles difuntos, que es el día 2 de noviembre, esperar? Los niños se van por la tarde el día de hoy y llegan los adultos. Y al atardecer nos despediremos otra vez con tristeza de ellos. Y pues yo sí también recalco y retomo mucho lo que dice Adela, ¿no? Cuando nosotros recordamos y vivimos con ellos este 2 de noviembre, es lo que debemos vivir exactamente hoy, en este momento, y decirles cuánto los queremos a los que estamos aquí compartiendo, cuánto los queremos, y no solo extrañar a los que ya se fueron.
Pues miren, con estas frases nos despedimos. Les agradecemos mucho a todos los que nos hicieron favor de escucharnos. Ya vamos a terminar. Muchas gracias por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Y también les damos un saludo a nuestra compañera Anita Astorga, que hoy fue el cumpleaños de su hijo y pues nos abandonó. Entonces le mandamos un abrazo a su hijo, le cantamos las mañanitas cuando lo veamos, y nos vemos el próximo. Nos despedimos rápidamente de las compañeras y con una calaverita así muy breve de la compañera, por favor.
Dice así: vino la calavera muy contenta y ligerita, con guadaña y otras cositas, para llevarse al panteón a todos los de Morena sin salvar a la nación. No nos lleves, le decían, mira que todos los días proponemos cosas buenas para cambiar la situación, pues con todo y sus protestas me los llevo sin chistar. Allá en el otro barrio se podrán organizar. Y vaya que lo haremos, porque Morena va.
Muy bien. Muchas gracias a todos. Pues ya no nos despedimos cada una de nosotros. De todas maneras, muy amables, y nos esperamos en la próxima. Gracias por estar con nosotros.
quieres, llorona, que yo la muerte reciba.
Salías del templo, llorona.